Habíamos adelantado que hoy nos íbamos a ocupar de manera mucho más profunda de lo ocurrido con el terremoto en Turquía y en Siria, donde recién nuestros compañeros de trabajo hablaban de una cifra realmente importantísima. En este momento, se está dando un dato de 9.000 muertos y 42.000 heridos por este devastador terremoto. Vamos a tratar de entender qué pasó con ese terremoto y hacer algún tipo de, tal vez, no comparación, pero sí de observación de qué pasa con la falla que existe en esa zona respecto de la falla que tenemos nosotros acá en esta parte de Argentina y en Chile. En línea está Cristian Farías, es geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco, en Chile. Es autor del libro Volcanes y Terremotos. Vamos a hablar con él en estos minutos del programa para entender concretamente qué fue lo que pasó. Cristian, muchísimas gracias por tu atención, por este contacto, por habernos atendido a esta hora de la mañana. Estoy aquí con Vanessa Flores y con Esteban Videla. Ricardo Rodríguez te habla para hablar un poco de lo que ha ocurrido allí en Turquía y Siria, y porque la verdad que a todos nos ha generado una situación muy especial, ¿no? Ver cómo se derrumbaban edificios, la cantidad de personas muertas, una serie de hechos que ocurrieron antes del terremoto y que algunos lo vinculan. Bueno, todo eso es lo que queremos aclarar un poco con Cristian, que es un gran conocedor, un especialista y un verdadero profesional en la materia. Cristian, gracias por atendernos. Ricardo Rodríguez en LB10 Mendoza.
Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están por allá?
Muy bien. Gracias por estar ahí, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, a ver, ¿cuál es la primera explicación que puede surgir, Cristian, de lo que pasó en Turquía y Siria? ¿Por qué se produjo un movimiento sísmico tan destructivo?
Es un tema, diría yo, de una mezcla de factores. Por un lado está el terremoto por sí solo, que es un terremoto bastante superficial, que no solo es que tengo un hipocentro que está bastante superficial, sino que aparte toda la energía que liberó, la liberó en la parte más cercana al nivel del suelo. Entonces significa de que si hay ciudades que estaban cerca de ahí, que en efecto lo estaban, recibieron mucha energía como si fuera el impacto directo del terremoto, porque no tuvieron una forma de que se amortiguaran las ondas antes de llegar. Pero por otro lado, no puedo narrar esa historia solamente con eso, porque si uno ve los videos, hay una cuestión muy interesante que pasa. Tú ves edificios completamente destruidos, como lo hemos visto, y tenemos esta cantidad de fallecidos que va a ir creciendo inevitablemente, sino que también ves edificios completamente parados al lado de edificios completamente caídos. Eso te dice de que hay problemas en la construcción de las estructuras, sin lugar a dudas. O sea, por más de que Turquía tiene una norma de construcción sismoresistente, al parecer no todos la cumplen, o quizás varios edificios son más viejos que la última actualización. Entonces tú ves edificios que en efecto están parados, que resistieron el terremoto, y otros que cayeron como si fuera un castillo de naipes, en definitiva. Y eso es muy complejo, muy, muy, muy complejo.
Ahora, ¿qué diferencia hay entre las placas que existen en esa parte del mundo con las que tenemos nosotros aquí, como para pensar que el movimiento, en lugar de que hubo una montura de una placa a la otra, haya sido un movimiento paralelo y justamente en contrario?
Claro. Y también hay una diferencia. Por un lado está que en Turquía en particular tenía una falla que se movía un bloque al lado del otro como de manera paralela. Es como, ¿se acuerdan cuando en las cuarentenas todos hicimos masa de pan, cierto?
Sí.
Nos acordamos. Bueno, ¿se acuerdan cómo romper masa de pan? Básicamente era tomar un trozo de masa y moverlo hacia un costado y el otro moverlo hacia el costado contrario, y listo. Bueno, ese mismo movimiento, donde mueves una mano respecto a la otra lateralmente, es el movimiento que se dio en esa falla. Y claro, uno se va a las fallas que tenemos, a la gran subducción que tenemos acá en Chile, que por supuesto genera terremotos que se sienten también en Argentina, y ahí las fallas son distintas. O sea, la subducción es más oblicua, es una cuestión que va como en diagonal hacia abajo. Entonces los terremotos que se producen pueden ser sumamente grandes, mucho más grandes que lo de Turquía en cuanto a magnitud, pero generan sismos con frecuencias más bajas, entonces se sienten fuertes, pero son relativamente lentos, entre comillas, comparado con lo de Turquía. Y también, por otro lado, lo otro que pasa es que se sienten, no están tan cerca de la superficie, que ese es el otro tema. Ahora, eso no quita que tenemos distintas fallas que también son superficiales y que se mueven parecido a la que hizo el terremoto en Turquía. Solamente que no hemos visto un terremoto tan grande como 7.8 en ese tipo de fallas, no al menos en la parte chilena y argentina, digamos, de Aysén para el norte. Hemos visto algo más o menos grande cerca de Punta Arenas, que es parecido, pero no como lo de Turquía.
Un terremoto de estas características, de magnitud 7,8 y con réplicas que estuvieron también en 7,5 prácticamente, ¿es realmente destructivo? O más allá de lo que comentabas al principio de la construcción antisísmica en ese país, que algunos la pueden tener y otros no, pero un terremoto de estas características, ¿uno puede pensar que no destruye algo?
Yo creo que la parte importante de la historia es lo que tú acabas de decir, que depende mucho de cómo construyes. Si es cierto, un terremoto fue bien superficial como este, que genera, que libera mucha energía en poco tiempo y muy cerca de la superficie, por supuesto que le traspasa harta carga a los edificios y con poco le pone un desafío muy grande a los distintos edificios para ver cómo van a reaccionar. Sin embargo, la otra parte de la historia es justamente cómo uno construye, dónde uno construye, en qué suelo y qué tipo de construcción. Y esas son decisiones que tomamos nosotros. Claro, a veces es mucho más fácil decir, oye, tenemos que construir de forma sismo resistente y no es tan sencillo hacerlo en definitiva. Hay otras prioridades, hay otras cosas que ver antes, porque construir sismo resistente es bastante más caro. Pero finalmente, para evitar que haya grandes desastres, para evitar que los edificios colapsen, se puede hacer. Solamente que tienes que invertir en ello. Y eso varios países del mundo lo han hecho ya.
En relación a lo que nosotros, donde nosotros vivimos, una zona sísmica aquí, siempre estamos pendientes de ese movimiento telúrico, ¿no? Es como una cuestión que uno se levanta y se acuesta pensando que vive en una tierra sísmica. Desde ese punto de vista uno tiene que observar la actuación de la gente, ¿no? La actuación, voy a ir por la parte humana ahora. ¿Es realmente una actuación de gente preparada que está consciente de que debe actuar de tal manera para salvarse de un sismo, o crees que no?
No, no creo, no creo. No, uno no puede realmente como culpar a la gente tan fácilmente, sobre todo cuando los terremotos que ocurren en esa zona se toman tanto tiempo entre uno y otro. Una de las cosas que nos pasa inevitablemente es perder mucho la memoria. Y ahí, más que culpar a un grupo de personas, lo que termina pasando es que necesitas siempre revisar qué estás haciendo para que ese patrimonio se cultive. Es decir, que no se pierda la noción de que ha habido grandes terremotos y que hemos tenido destrucción porque no hemos hecho bien las cosas. Entonces, el asunto es que ahí, claro, con el tiempo, cuando se va perdiendo la memoria, pones a una persona frente a un terremoto de este tipo y no sabe bien qué hacer. Entonces, ahí se generan estos problemas, sin lugar a dudas. Es muy complicado porque en efecto, no saber qué hacer frente a una de estas cuestiones solo te lleva a tomar malas decisiones. Y no solo los toma una persona, los toman muchas más. Y eso es parte de los factores que llevan a tantas muertes que hoy día estamos lamentando.
Como director del Departamento de Obras Civiles y Geología allí en Temuco, la pregunta es, ¿realmente existen edificaciones sismo resistentes? Es decir, que tenga la certeza, la seguridad de que ese edificio o esa casa no se va a caer.
Sí, existen, existen. Bueno, en Chile tenemos muchos de ellos. Nuestra norma de construcción es muy buena en ese sentido. Pero por otro lado, también siempre uno tiene que ir un poco probando lo que ya has construido frente a distintos terremotos. Se puede simular y la gente lo ha hecho, pero de que se puede hacer, se puede. Ahora, es cierto, no hemos tenido en Chile en tiempos recientes un terremoto como el de Turquía cerca de ciudades muy pobladas. Entonces tenemos que ver cómo se van a comportar nuestros edificios al respecto. Pero se supone de que en principio deberían estar edificios hechos para no colapsar mientras ocurren este tipo de eventos. Pueden quedar inhabitables después, pero al menos que no colapsen para que de esa manera no se lleven la vida de las personas que están dentro de ellos durante el terremoto, pero se puede.
Bien, y una vez que se produce el terremoto y la gente queda atrapada, como ha pasado, ayer veíamos una historia realmente increíble de dos chicos sirios salvados por un rescatista, tremenda, esa imagen es tremenda realmente, ¿no? Ese video es increíble. ¿Cuánto tiempo crees vos que una persona puede subsistir debajo de una estructura que se ha caído y que ha logrado sobrevivir en ella?
Uf, no tengo una respuesta a esa pregunta, ¿no? La verdad es que justamente se arranca de lo que yo sé, pero entiendo de que hay historias de personas que logran aguantar un par de días, pero no mucho más que eso, porque el problema es el acceso al oxígeno que tienen, luego te vas deshidratando, y esos son tus dos problemas fundamentales al principio. Obviamente tienes la carga de todas las cosas encima, entonces un par de días, creo que en la historia, creo que lo más que he sabido ha sido un par de días de personas que han logrado estar bajo los escombros y que lo han podido encontrar. Las primeras horas siempre son fundamentales los rescates por lo mismo, porque claro, muchas personas todavía sobreviven las primeras horas, pero después ya no.
Bien, y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Turquía, voy a una pregunta que para nosotros es recurrente. ¿Algún día se van a poder predecir los temblores o terremotos?
Yo creo que no, yo creo que nunca vamos a poder, y honestamente tampoco es importante. Déjame decirlo un poco mejor. Ocurre que para poder predecir tú tienes que decir tres cosas en específico. Tienes que decir dónde va a ocurrir un terremoto, cuándo, y el cuándo es muy difícil, y sobre todo tienes que decir de qué tamaño, y el tamaño no es fácil porque si tú dices que va a ocurrir un terremoto magnitud 5 y ocurre uno de magnitud 6, le erraste por 32 veces. El de magnitud 6 es 32 veces más grande que uno de magnitud 5, entonces te quedaste muy corto. Pero el asunto es que los terremotos, para peor, nos han ido mostrando características como de propias de los sistemas que son impredecibles por naturaleza. Es decir, como que pareciera ser de que tienen cosas que hacen que sean absolutamente que hagan que ellos son impredecibles por sí solos. Ahora, eso no quita que tú puedas identificar zonas donde puedes tener más terremotos que otras, porque se puede hacer. En muchas zonas de subducción, como en Chile, como en Estados Unidos, como en Japón, se puede ver justamente cuánta tensión acumulada hay entre las placas. Entonces, como que uno podría tener una idea de dónde son las zonas que están más propensas a tener un gran terremoto, así que uno podría hacer un análisis por ahí. Y por otro lado también, uno puede buscar precursores. Eso es súper interesante. Es decir, señales que van ocurriendo antes de un terremoto que te pueden dar la idea de que pareciera ser que se está empezando a desencadenar algo. Eso está en pañales todavía, pero hay cosas bastante promisorias. Pero de ahí a predecir, como que yo te diga, me siente hoy día y te diga, mira, el 30 de marzo del año 2025 va a ocurrir un terremoto de magnitud 7.5 a 60 kilómetros al este de Mendoza. Eso no lo puedo decir. Eso es muy difícil, y yo creo que honestamente tampoco importa, porque finalmente lo importante es tener, saber qué hacer, claro, porque construir bien y en tener respuestas para que cuando sea el momento tú simplemente sepas qué ejecutar, no estar siempre como dependiendo de la predicción o no.
Vos sabés que iba al tema, no sé si Esteban está por el mismo lado con la pregunta, pero iba con mi primera pregunta. Esta pregunta que te hice recién está directamente ligada a otra que tiene que ver con los temblores continuos que tenemos aquí, ¿no? Tiembla la tierra continuamente. Y uno va al IMPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica que tenemos aquí en Argentina, que está en San Juan, y lo conoces en ese sentido. Bueno, nos dicen todos los días está temblando. ¿Es bueno que tiemble todos los días?
Es normal que tiemble todos los días, más que bueno o malo. En general, bueno, allá en Argentina el esquema es un poco distinto. Tienen fallas que están más tiradas hacia la parte de la cordillera, más que otro lado. Pero en general, cuando está temblando todos los días es porque es la señal de que la Tierra está activa todos los días. Ahora, son sismos chicos en general, ¿no? Son sismos de magnitud 2, 2.5, 3, que la gente no se termina de dar cuenta en la mayoría de las veces. Pero todos los días tiembla mucho. Ahora, No es que uno diga, sí, hay el que tiemble más o tiemble menos, es que sea preocupante. De hecho, a veces cuando no tiembla mucho en zonas como las de Chile, lo que te está diciendo eso es que hay lugares que están acumulando tensión. Y claro, no te gusta que acumulen tensión porque en algún momento se va a liberar. Entonces tienes que siempre ver cuáles son las zonas donde no ha temblado, donde hay evidencia de que puedas acumular cosas. Ahí, como te decía, en Argentina ustedes tienen distintas fallas que van pasando cerca de la cordillera, que están muchas veces al pie de los cerros, y esas sí pueden generar sismos. O sea, me acuerdo que incluso hay una falla que se llama Sistema de Fallas Maradona, que pasa cerca y que no está tan lejos de donde están ustedes, y que puede generar sismos de magnitud 6, que son más o menos superficiales. Entonces, ahí es donde hay que siempre mirar esas cosas con detalle, para ver exactamente de dónde vienen las grandes amenazas sísmicas incluso.
Esteban. Mi pregunta va por el lado, Cristian, de las nuevas eras que estamos atravesando con redes sociales, con smartphone, con registros fílmicos de cada uno de los terremotos. ¿Este tipo de material a ustedes les ayuda a estudiar, se profundiza el conocimiento del impacto de un movimiento sísmico?
Sí, sin duda el tener claridad acerca de qué fue de cómo se fueron registrando. No te importa solamente la parte instrumental, te importa ver el efecto. Porque ahí uno tiene como la noción acerca de dónde están los grandes problemas. Uno puede estudiar la parte física de los terremotos y tener una idea de qué pasó, pero siempre no hay que olvidar que hacemos ciencias de la Tierra. Entonces, finalmente, una buena parte de lo que hacemos puede ayudar a las personas, y para eso la información que llega del terreno, la información que podemos obtener de lo que ocurrió, es sumamente útil para entender mucho mejor qué pasó y qué puede pasar con eventos como este. El de Turquía en particular nos enseña un montón también, sin lugar a dudas.
Una serie de, justamente hablando esto de las redes sociales, se viralizaron y mucho, una serie de situaciones que se produjeron de acuerdo a las lecturas, no sé si periodísticas o qué, que se hicieron en Turquía, es por ejemplo, luces, haces de luces que aparecieron sobre el cielo, alguna imagen muy fuerte tipo sol en el horizonte, aves que iban de un lugar a otro, perros que empezaban a aullar antes de que se produjera el terremoto. ¿Puede ser que uno lo pueda tomar a esto como señales, Cristian?
No, en general no. La primera de las luces, eso suele darse en muchos terremotos en la noche, y es porque como se mueve todo mucho, los mismos cables te van, los mismos cables de electricidad terminan generando arcos que te dan destellos, y eso pasa en muchos lados. Ha
Bien.
pasado en Chile, ha pasado en Japón, pasa en todos lados. Eso pasa cuando ya se están moviendo las cosas. Los animales en particular, lo que sí han mostrado es que pareciera ser que reaccionan con las primeras ondas que llegan. Un terremoto genera varias ondas, y las primeras no necesariamente son las que más fuertes se sienten, pero los animales las sienten, se dan cuenta, y eso hace de que entonces se movilicen mucho. Claro, si los ves y lo identificas bien, te da un par de segundos antes que lleguen las ondas más grandes, que son las que te van a botar al suelo. Pero no es como que te anuncien con minutos de anticipación lo que va a pasar. Entonces, como que por ahí no sabemos exactamente bien si es que eso nos pudiera servir para algo. Parece que no. Pero obviamente la gente lo sigue estudiando igual para ver si es que hay algo más. Pero según lo que hemos podido entender, los animales no nos ayudan mucho, salvo para reaccionar ante las primeras ondas del terremoto.
¿Y tiene algo que ver la estación del año? Es decir, ya sea verano o invierno, ¿implica eso una alta temperatura o baja temperatura en el marco del movimiento de las placas?
No, 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 nada,
Para
nada de
nada,
eso.
para
No,
nada.
nada, nada, nada.
No, esto es importante marcarlo porque acá dicen hace mucho calor, esto es una cuestión.
Sí,
Este,
ese es típico.
sí,
Es
sí.
peligro, quizás va a temblar.
Quizás va a
Sí,
temblar.
sí, sí, sí.
Quizás va a temblar.
Sí.
Ahora, quizás va a temblar. Después la gente se olvida de que ha temblado con lluvia, que ha temblado de noche cuando está fresco, que ha temblado que ha temblado en invierno, que ha temblado en otoño.
Sí.
De hecho, hay gente que cree que también tiene que ver con las fases de la luna o la posición del sol respecto a la Tierra. Hay un artículo maravilloso que chequeó si es que había algún día favorito en la Tierra para tener grandes terremotos. La respuesta fue no. Punto. No hay nada más. Porque hicieron todo el análisis estadístico y se dieron cuenta que no ocurren, los terremotos ocurren cuando pueden y cuando quieren. O sea, si claro. pueden darse y si pueden darse, ellos van a decidir cuándo van a hacerlo. Y eso no puede venir cualquier día.
Bien.
Cristian, te saco un poquito de los temblores, o quizás no, vos me dirás, pero seguramente habrás leído la noticia que salió hace un par de semanas atrás que hablaba acerca del núcleo de la Tierra y que había tenido un cambio, más allá de que era una exageración, porque decía se va a modificar la duración de los días, después veías que eran fracciones de segundo, pero quiero decir, este tipo de comportamientos que tiene el centro de nuestro planeta, ¿es normal, es algo atípico?
No, es súper normal, es súper, súper normal. De hecho, lo que pasó con esa noticia es que el titular era terrible, porque te decía que el núcleo se había detenido, poco menos. Y en realidad el núcleo no se ha detenido, solamente que va rotando con el planeta, como con nosotros, en definitiva, con la superficie, solamente que a veces el núcleo va un poquitito más rápido que la superficie y otras veces va un poquitito más lento que la superficie. Entonces es como cuando vas en la carretera y tienes un auto al lado, que va un poco más lento que tú, y tú ves que se va como para atrás. En realidad no está pasando eso. Los dos están los dos se mueven hacia adelante, solamente que uno se mueve un poco más lento que el otro. Y justamente eso es lo que pasa en este caso. El núcleo de la Tierra se está moviendo casi a la velocidad de la superficie, y probablemente en los próximos años se va a mover un poquito más lento. Pero también eso pasó hace décadas, cuando dejó de moverse un poquitito más lento que la superficie y empezó a moverse un poquitito más rápido. Entonces, como que es normal que eso ocurra. Sí nos da mucha información acerca de cómo se podría generar cosas como el campo magnético a la Tierra y otras cosas así, pero en el fondo no es nada del otro mundo.
Hace un ratito hablábamos con Ricardo de frases que suelen surgir, ¿no? Como, bueno, hace calor, seguramente va a temblar. Cuando aparecen noticias como la de Turquía, estos terremotos, no falta quien dice, no, bueno, esto tiene que ver con el cambio climático. Es la naturaleza que está hablando. ¿Tiene algo que ver el cambio climático con este tipo de fenómenos?
No. Tampoco, no, al menos nadie ha podido demostrar que haya algún tipo de conexión. O sea, porque el cambio climático es algo muy complejo y cuyos efectos los hemos visto muy marcadamente ahora en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 10 años. Pero los terremotos han ocurrido siempre y los grandes terremotos siguen ocurriendo en los tiempos que ellos ocurren. No ha habido un incremento global de la cantidad de terremotos grandes que han ocurrido en el planeta Tierra. No, eso no ha pasado.
Bueno, y por último, y agradeciéndote desde ya, Cristian, este momento que nos has brindado, que ha sido bastante, réplicas, cuando hablamos de réplicas, ¿no? ¿Las réplicas siempre son menores al terremoto principal?
Sí, de hecho esa es la definición de réplica, que son eventos que son con menor magnitud que el principal. Ahora, más de alguna vez en la historia hemos visto que el evento principal no es el primero. A veces pasa de que tienes como un evento más o menos grande y luego vienen una secuencia de réplicas y luego viene el evento realmente grande. No ha pasado, en Turquía todo parece indicar que en realidad ya vimos el evento grande por la forma en que se han dado los sismos en definitiva. Pero el asunto es que no siempre solamente podemos pensar en un gran sismo y sus réplicas. A veces pasan secuencias más complicadas. En Chile tuvimos una, me acuerdo, cuando en el 21 de mayo de 1960 hubo un terremoto magnitud 8, que todos pensaban que era un gran terremoto, y lo es. Tuvo réplicas después y todos esperaban de que hubiera solamente réplicas, y al día siguiente, el 22 de mayo, hubo uno de magnitud 9.5. Resultó que el 8 era el precursor del de magnitud 9.5, solamente que mientras estás en medio de la secuencia no te das cuenta hasta que termina. Así que eso ha pasado en el mundo antes y por supuesto hay que estar ahí. Pero en Turquía ya hemos visto solamente estamos viendo lo que ha pasado con las réplicas de ahora nomás, no deberíamos ver mucho más.
Bien, pero es bueno que hayan réplicas porque dicen que se reacomoda un poco la placa, ¿o sí o no?
Claro, sí, eso es verdad, las placas se van reacomodando cuando se dan las réplicas, eso es justamente la idea, que se vaya dando eso. Y sí, tiene razón, lo importante es que eso pase y eso siempre va a seguir ocurriendo en definitiva, porque es lo normal, después para que haya un terremoto se movilizan tanto las placas que de alguna manera tienen que volver a acomodarse para seguir trabajando, porque si no va a ser mucho más complicado.
Bueno, en 10 segundos, si puedes responderle a Esteban.
No, es que lo aprovecho, que no solamente que es geofísico, sino que también es de Chile. Alguna vez leí que precisamente por el movimiento de las placas hay una influencia en el territorio chileno. No sé si es que o está quedando más abajo una placa sobre otra y eso está consumiendo parte del territorio chileno, o es que el mar está avanzando. ¿Qué hay de cierto de eso?
No, en efecto,
a veces te cruzas con estas cosas, viste, en internet, y entonces ahora sí, que tenés la oportunidad de charlar con un especialista.
Sí, claro, pero eso más me recuerda a que cuando estamos en un momento de Copa América nos dicen que nos va a comer el mar, ¿no?
Ah, mira. No, pero te juro que no tiene que ver con ninguna chicana futbolística.
No, pero está bien, se entiende que es contexto de Copa América y no nos estamos todos felices con eso.
Sí, por supuesto.
Claro, no, a ver, en efecto, cosas como la subducción te van alterando la geografía y te van generando cambios que duran miles y millones de años, porque toma mucho tiempo. No es que Chile se vaya a extinguir, ni mucho menos. Acá en lo que está pasando, si quieres verlo de una manera, es que estamos constantemente levantando una cordillera. Entonces, la cordillera se va a ir haciendo un poquito más grande con el tiempo, y eso significa de que también nuestra costa va a ir creciendo un poco más. Va a seguir habiendo grandes terremotos que van a delimitar un poco hasta qué punto las placas se pueden mover. Pero sí, Chile va a seguir cambiando su geografía bastante. Bastante más que Brasil, por ejemplo, donde no pasan mucho de estas cosas. Chile siempre va a estar transformándose, porque estamos justamente en una zona que está constantemente siendo afectada por ello. Las mismas inundaciones que se dan por los tsunamis que tenemos, porque el mar sí nos llega mucho, es que nos generan humedales nuevos, por ejemplo, y van cambiando la manera en que el agua está siendo repartida por todos lados. Así que sí, cambia la geografía con los terremotos, cambia mucho. Uh-huh. Y eso altera la vida de las personas también, pero no tan dramático como esta cosa de que nos va a comer el mar, que siempre hablamos cuando claro. hay tiempos de Copa América dando vueltas.
Gracias por habernos atendido esta mañana, Cristian. Muy amable con esta nota, esta entrevista. Ha sido muy amable atendernos esta mañana.
Que tengan un muy buen día por allá.
Cristian Farías es geólogo, es integrante de la Universidad Nacional de Temuco, allí en Chile, uno de los especialistas en terremotos, en otras cuestiones vinculadas a la naturaleza. Nos ha explicado un poco lo que pasó en Turquía. Uh-huh. Y nos ha sacado dudas respecto a lo que vivimos aquí en esta parte del país.